Hola, soy Paola Macioli y este es el segundo episodio que emitimos del podcast hermano de Escalae, los compartimentos del centro de enlace. Como recordarán quienes han escuchado el episodio piloto, los compartimentos del centro de enlace son un magazine periódico de noticias, editoriales, curiosidades y experimentos sonoros sobre arquitectura y arquitectos que emitimos desde Barcelona, desde el centro de enlace. Nos han sorprendido mucho las peticiones de la audiencia, por ejemplo, las peticiones de distribución de los archivos de estos compartimentos y de las conversaciones escalaes en CD. Como por otra parte, también nos solicitaban la creación de un club de amigos, hemos juntado ambas cosas. Si consultan el blog de Escalae y el del centro de enlace, encontrarán la información sobre cómo suscribirse a nuestro especial club de amigos. Ya saben que el proyecto Escalae se basa en ideas muy sencillas como son la escala relacional 1-1, la ausencia de intermediación y especialmente la voluntad de compartir. De ahí le viene el nombre de compartimentos a este podcast. Nuestro club de amigos va en esa misma dirección y aparte de dar solución al modo de coleccionar nuestras grabaciones, querríamos que sea un instrumento útil para ustedes, quienes nos escuchan, encuentren elementos aleccionadores de participación y si no, nos apoyen en esta labor que nosotros mismos nos hemos planteado. Damos paso ahora al compartimento de noticias de marzo. Como ya les comenté en la anterior emisión, Gustavo da Silva me va a acompañar en este ping-pong informativo. Hola, Gustavo.
Hola, Paula. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, como recordarán, Gustavo da Silva es el director del periódico de arquitectura Vía Construcción, que edita el Grupo Vía, y entre los dos le vamos a relatar las principales noticias que hemos recopilado. Che, Gustavo, por suerte que te quería comentar que quedó bárbaro el reportaje del MoMA. Bueno, nos cuentan que gustaron mucho no solo las contestaciones que dieron los arquitectos a Roque Viejo, sino también el reportaje fotográfico.
Así es, Paola, la verdad que ha sido un verdadero lujo poder contar con esta documentación, que gracias a la colaboración de Roque Viejo. Y nos consta que los lectores han valorado mucho el poder recopilar esta serie de opiniones de un acontecimiento histórico para la arquitectura en España. Y luego también, como anécdota, el poder contar con fotografías hechas por los propios protagonistas, ¿no?
Sí.
Y ha gustado mucho, francamente.
Sí, sí. Bueno, bárbaro.
Recordar a nuestros oyentes que los titulares y las noticias que comentaremos a continuación las pueden encontrar ampliadas en el número de marzo de Vía Construcción y también en el blog del Centro de Enlace, en Internet.
Claro. Sí, sí, así es. Bueno, esa es la idea. Nosotros les informamos de los titulares, de modo que si quieren saber más del desarrollo de las noticias, están tanto en Vía Construcción como en el blog del Centro de Enlace. Bueno, si te parece ahora, vamos con los titulares de construcción.
El sector de la construcción creció un 6% en 2005. Las empresas sumaron una producción de 165.000 millones de euros, según datos de SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras. La construcción se mantuvo así como el sector más dinámico de la economía española, al contribuir con un 17% al Producto Interior Bruto. España fue un año más el mercado de la Unión Europea que más creció, por delante de Suecia e Irlanda. Para este año, SEOPAM prevé que el sector crezca entre un 5,5% y un 6,5%, gracias en parte a la reactivación de la actividad no residencial y a las rehabilitaciones.
Fomento y Sacyr Vallehermoso superan su previsión de beneficios. Las dos compañías mejoran las expectativas del mercado sobre sus resultados en el último ejercicio. Fomento de Construcciones y Contratas aumentó un 16% el beneficio neto y ganó 420 millones de euros. Por su parte, el grupo Sacyr Vallehermoso incrementó el beneficio neto un 46%, lo que representó unas ganancias de 413 millones.
Acciona invierte 220 millones en una planta solar en Estados Unidos. La empresa española construirá una de las mayores plantas solares termoeléctricas del mundo. Se instalará en el desierto de Nevada y tendrá una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados.
La industria cerámica creció un 4% en 2005. Las ventas del sector alcanzaron los 3.815 millones de euros, según ACER, la patronal de los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos. La Unión Europea se confirma como el principal destino de las exportaciones. Francia, Italia, Grecia e Irlanda fueron los mercados que más aumentaron la demanda de cerámica española.
Madrid invertirá 356 millones en 7 nuevas cocheras de metro. Las nuevas instalaciones se construirán en los distritos de Vallecas, Villaverde y Hortaleza. Darán servicio a las líneas 1, 3 y 4, así como al metro ligero de Pozuelo y Bobadilla.
El Ayuntamiento de Zaragoza adjudica las obras del nuevo Estadio de la Romareda. La unión temporal de empresas formadas por SACIR y Acciona se encargará de la construcción por un importe de 70 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
Vamos con los titulares de empresas.
Schneider Electric compra una empresa especialista en sistemas de baja tensión. La filial española de la multinacional ha adquirido la firma AEM, una empresa especializada en el diseño, fabricación y comercialización de material y sistemas de instalación de distribución eléctrica de baja tensión para los mercados residencial y de edificios. Con esta adquisición, Schneider Electric añade a su oferta actual de baja tensión una gama completa de canalizaciones y bandejas de plástico y metal.
Saloni recibe dos premios Azulejos de España. Los proyectos Stand Saloni 2005 de Francesc Rifé y Lamas Versátiles de Vicente Sarrablo fueron galardonados con sendos premios Azulejos de España en la pasada edición de Cebisama. Estos premios los concede anualmente ASCER, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
Seguimos ahora con los titulares de proyectos inmobiliarios.
Acciona invierte 150 millones en Cantabria. La compañía inmobiliaria ha comprado 67.000 metros cuadrados de suelo en la región para el desarrollo en los próximos 4 años de 508 nuevas viviendas y un centro comercial.
El nuevo barrio madrileño de este Valdecarros tendrá 51.000 pisos. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan parcial que permitirá la construcción de un nuevo barrio ubicado en el distrito Villa de Vallecas. Se trata de la mayor superficie de suelo edificable que está disponible en la capital de España, más de 19 millones de metros cuadrados. La actuación prevé la construcción de 51.000 viviendas, el 55% con algún tipo de protección pública.
Riofisa destina 300 millones a un complejo de ocio y comercio en Mallorca. El proyecto Aqua Mágica se desarrolla junto con un grupo de empresarios locales. Tendrá una superficie construida de más de 185.000 metros cuadrados. Las obras comienzan este mismo año y la apertura del público está prevista para el año 2008.
Y por último, les informaremos sobre los titulares de arquitectura.
Jerónimo Junquera y Liliana Oval ganan el proyecto Gijón al Norte. La sociedad Gijón al Norte ha adjudicado al estudio madrileño el proyecto de urbanización del suelo liberado por el soterramiento de las vías del ferrocarril que a lo largo de 1,5 km divide el parque de Moreda con el centro urbano de la ciudad. La propuesta ganadora, en la que participa también el arquitecto local Javier Fombella, plantea elevar 6 torres en la avenida de Juan Carlos I. Una de ellas, de 33 plantas, se convertirá en el edificio más alto de Gijón.
La Universidad de Sevilla elige el proyecto de Zaha Hadid para la Biblioteca Central del Prado de San Sebastián. La singularidad del diseño radica en concebir el edificio como una forma total que va cambiando en su volumetría exterior con una geometría que no responde a las líneas clásicas euclidianas. El edificio se alzará sobre una línea horizontal paralela a la calle Diego de Riaño, ocupará una superficie de 8.000 metros cuadrados, de los que son útiles 5.000.
Los arquitectos gallegos Alberto Noguerol y Pilar Díez diseñarán la ampliación del aeropuerto de Santiago de Compostela. La actuación se compondrá de un nuevo edificio terminal de 55.000 metros cuadrados distribuidos en varios niveles, un aparcamiento público para 2.000 vehículos, un edificio de servicios y un complejo técnico de 4.000 metros cuadrados.
MGM Arquitectos proyectará la Plaza de la Libertad de Sevilla. El estudio de José Morales, Sara de Giles y Juan González Mariscal ha ganado el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sevilla. El proyecto se denomina El Arte de Andar y concibe la Plaza de la Libertad, en la explanada de Santa Justa, como un espacio para la conmemoración y el aprendizaje de la libertad.
Inaugurado el Museo de Arqueología de Almería, obra de Paredes Pedrosa. El diseño del museo ha dado a sus autores premios nacionales de arquitectura por su concepción vanguardista tanto en el aspecto constructivo como en el funcional. A la inauguración, celebrada el pasado 23 de marzo, acudieron los príncipes de Asturias.
Francesc Mijans recibe el premio Antonio Camuñas. El jurado consideró que el arquitecto catalán, nacido en 1909, reúne los méritos suficientes por el conjunto de su obra y por el ejemplo que supone su trayectoria profesional y personal para las futuras generaciones.
El proyecto de Oscar Niemeyer para el Museo de los Premios Príncipes de Asturias estará en la Ría de Áviles. El arquitecto brasileño ha definido el futuro edificio como una gran plaza abierta a todos los hombres y mujeres del mundo y un gran palco de teatro sobre la ría y la ciudad vieja dedicado a la memoria de los que recibieron el premio Príncipe de Asturias.
Agenda.
Construlan, Salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones. Del 26 al 29 de abril en Bilbao. La feria ocupará tres pabellones del Bilbao Exhibition Center, dedicados cada uno a instalaciones, maquinaria y construcción.
CIMA, Salón Inmobiliario de Madrid, del 4 al 8 de abril en IFEMA, Feria de Madrid. Será la edición más internacional del CIMA, que acogerá a más de 80 empresas extranjeras.
Light Building, del 23 al 27 de abril en Frankfurt, Alemania. Se trata de la feria más prestigiosa del sector de la iluminación.
Exposición sobre Le Corbusier en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 4 de abril al 28 de mayo. Con el título Le Corbusier y la síntesis de las artes, poema del ángulo recto, la muestra ofrece cartas, dibujos, grabados y fotografías del célebre arquitecto suizo.
Exposición y ciclo de conferencias sobre la arquitectura japonesa. La Escuela de Ingeniería y Arquitectura La Salle organiza hasta el 30 de abril una serie de conferencias y una muestra sobre la evolución de la arquitectura japonesa de los últimos 20 siglos. Entre el programa de actos destaca la conferencia que pronunciará el arquitecto Toyo Ito el próximo 7 de abril, que llevará por título Changing Geometries, Changing Architecture.
Bueno, Bárbara, Gustavo, muchas gracias.
Gracias a ti, Paola. Recordar a los oyentes los contenidos del próximo número de Vía Construcción. El tema de portada es una entrevista a Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa a partir de una síntesis de un podcast de Scalae hecho por nuestro compañero Félix Arranz, precisamente en la casa en el estudio de los arquitectos madrileños. Y en esta entrevista Ángela e Ignacio nos hablan de su manera de trabajar, de la importancia del concepto urbano de los edificios que construyen, y además se refieren en concreto a proyectos como el Museo de Arqueología de Almería, uh-huh, el Palacio de Congresos de Peñíscola, uh-huh, en Castellón, o el recién inaugurado Teatro Valle Inclán, antes Sala Olimpia de Madrid. Uh-huh. Además ofrecemos varios artículos sobre proyectos y obras, un reportaje especial sobre teatros y auditorios con cinco proyectos y cinco obras de destacados arquitectos. Y en la sección del podcast de Scalae recogemos una conversación con Quim Larrea y Silvia Farriol del equipo directivo del ArchInFact, donde nos comentan en exclusiva los cambios que ha habido en la presente convocatoria, uh-huh, de los premios FAD 2006. Y además contamos como cada mes con el especial, en este caso dedicado a la impermeabilización y aislamiento, donde presentamos distintas obras de referencia en toda España provistas por los principales fabricantes.
Ah, bueno, qué bien, bueno, muy interesante. Bueno, Gustavo, gracias por todo y bueno, te esperamos en el próximo episodio de Los Compartimentos del Centro de Enlace.
Hasta entonces, muchas gracias.
Scalae Podcast.
El área de microeditoriales que abrimos ya es un compartimento de colaboración de nuestros oyentes y participantes del Club de Amigos. El primero de los microeditoriales que componen este episodio es una realización del arquitecto catalán Juan Trías de Bes, una reflexión actual que titula La Gran Batalla.
La Gran Batalla, episodio primero, el campo de batalla. No se desarrolla seguramente en las intervenciones más emblemáticas o en las actuaciones arquitectónicas que pretenden ser nuevos iconos. Posiblemente no tiene que ver con las obras que se inauguran con políticos y prensa. Y quizás tampoco acontece en las grandes inversiones públicas o en aquellas que se gestan a través de concursos internacionales. ¿Acaso no se desarrolla en el extenso campo de batalla de la vivienda privada, que supone el mayor volumen tipológico edificatorio del territorio, que que conforma la fisonomía de la ciudad y que muestra el verdadero estatus social de la arquitectura? ¿No es seguramente en la vivienda privada en donde se produce la gran batalla de la arquitectura? ¿En donde rige la ley del mercado y de la rentabilidad? ¿En donde la cultura no es una credencial? ¿En donde el arquitecto es guerrillero y no general? ¿En donde la normativa es general y no particular? ¿En donde la administración es freno y no motor? Si es así, la gran batalla se produce en silencio, en las vastas extensiones urbanas, urbanizadas, urbanizables, batiéndose la arquitectura contra la edificación.
A continuación oiremos a Alicia Guerrero Yeste. Ella es historiadora del arte y actualmente centra su trabajo en la crítica e investigación sobre la arquitectura contemporánea. En su primer microeditorial nos propone reflexionar sobre el lenguaje y las palabras.
Primero, la referencia a unos pensamientos acerca del lenguaje y de las palabras. Las sitúo instintivamente una al lado de otra, en un enlace de ambas, que no he articulado aún. En su intersección se encuentra mi pensamiento propio acerca del decir. Antes de citar su definición de la palabra lenguaje, escrita en 1928, creo esencial recordar que Paul Éluard fue poeta. Necesitamos pocas palabras para expresar lo esencial. Necesitamos todas las palabras para volverlo real. Las palabras ganan. Jacques Pache, otro poeta, autor de una serie de cartas de guerra, escribe en una datada en agosto de 1918, clamando acerca de la falsedad del espíritu del arte contra la que se rebeló el surrealismo. Formar la sensación personal con ayuda de una colisión llameante de palabras raras, no a menudo dichas. La escritura es la formación lenta de una mirada, de un pensamiento. El lenguaje y las palabras escritas, dichas, son el residuo de un instante de claridad mental de percepción, sensación y comprensión de la realidad. Pero me resulta imposible aceptar que el trazo que dibuja cada letra y cada palabra, y su sonido al aire, el residuo que salta a lo tangible desde ese instante interno, tenga una belleza y trascendencia menor que esa sublimidad absolutamente inmaterial. Y tal vez encuentre esto demostrado por la belleza poética latente en un acto que sólo podría ser reconocido y sensibilizado por un arquitecto. Enrique Miralles, conmovido por la imagen de la tinta húmeda brillante, materializando los trazos de una palabra recién escrita, aún no fijada sobre el papel.
Escalae Podcast. Abrimos a continuación el compartimento de espacios sonoros. Esta vez estuve en un lugar paradisíaco, Las Palmas de Gran Canaria. Allí se realizó durante la última semana de marzo y hasta el primero de abril el séptimo Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Escucharemos fragmentos de la gala de inauguración que se realizó en el Auditorio Alfredo Kraus, una obra del arquitecto catalán Óscar Tusquets, ubicado en uno de los extremos de la playa de Las Canteras. Esta fortaleza aislada y autónoma, según la definió su autor, fue inaugurada el 5 de diciembre de 1997. Cuenta con una superficie de 13.200 metros cuadrados y su sala principal tiene capacidad para 2.500 personas. Las voces que oiremos son las de los actores Ana Duato e Imanol Arias, que realizaron la presentación del festival, y también escucharemos por ahí al actor argentino Federico Lupi. Les propongo entonces compartir por unos instantes estos breves sonidos de película.
Cuenta con un actor cuya presencia en cualquier película hacen creer que la credibilidad suelta su condición. Uno de esos actores que comparten nuestra lengua, por lo tanto nos representa nuestra patria imaginaria, que a través de los años ha ido iluminando la carrera de los más jóvenes, ha ido demostrando cómo la práctica notable, sensible, talentosa, inteligente de la interpretación sirve para muchas cosas más.
Episodio, iniciamos el compartimento de música por arquitectos. Este compartimento se basa también, como en el caso de los microeditoriales, en las aportaciones de nuestros oyentes y participantes del Club de Amigos. Luis Díaz Mauriño, desde Madrid, nos ha enviado dos breves fragmentos de su producción Espacio Musical, que escucharemos seguidos. Luis lo explica así: son piezas pequeñísimas, de largo infinito, pero formadas por loops de apenas segundos hechos con trozos de músicas sampleadas, a modo de collage, de las cosas que me gustan. A veces tocando encima, están en bruto, sin editar, son como fotomontajes. Con esto despido ya el episodio. Les invito a que visiten nuestros blogs y participen en esta comunidad de entusiasmados por la arquitectura y por las palabras. Esperamos que nuestro club de amigos contribuya a ello. Esperamos sus microeditoriales y sus músicas. Ya saben, les esperamos el próximo mes en los compartimentos del Centro de Enlace y los jueves de cada semana en los episodios escalares. Muchas gracias. Thank you.